El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Bueno, es viernes, un viernes especial de Dolores, víspera de Semana Santa, un viernes muy especial también para una persona como Joaquín Moequen, pero aquí está el tío. Buenos días.
Buenos días y buenas felicidades, muchas, grandísimas, muchas. A las Lolas, a las María Dolores.
Hay que, Marilós.
A las Marilós, todo, mira, a mi Mariló Montero, por ejemplo.
A la Lolita,
Lolita Flores, por ejemplo, qué categoría, ¿no? Bueno, pues sí, hay que felicitar a todas las María Dolores, a todas las Lolas, conocidas o no. Porque es un día precioso. Además, es un santo un poco complicado, Vigorra, porque nosotros tú y yo tenemos fijo. Bueno, fijo. Tú, el tuyo, del 2 al 3 hubo jaleo.
Lo hay.
Sí,
solo,
hubo jaleo.
Personas
la Iglesia Católica cambió. Y yo también jaleo, porque yo soy del 16 de agosto al 26 de julio. Los antiguos Joaquines,
sí,
celebramos San Joaquín el día 16 de agosto, que es el día siguiente a la Asunción de Santa María.
Pues eso no lo sabía.
Sí,
yo,
señor.
Te felicito a ti,
los Joaquines antiguos, cuando tú juegas un Joaquín antiguo, le tienes que preguntar: ¿tú eres Joaquín del 16 de agosto o del 26 de julio?
De julio.
Bien. ¿Qué hizo la Iglesia? Unificó la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padre de la Virgen, el 26 de julio. Yo ya me he acostumbrado, pero sinceramente, Vigorra, el 16 de agosto era un día muy bonito, porque además te pegas tú una pechadita luego de un homenajito más veraniego, me comprendí,
claro,
yo.
Claro.
15 de agosto, la patrona de Sanlúcar de Barrameda, que es la Virgen de la Caridad,
y
en Sevilla la Virgen de los Reyes, por ejemplo, y después, pues, al día siguiente te pego un homenaje, que era un día precioso.
Por cierto, que siendo tú tan de la caridad y tan del baratillo,
sí,
en tu solapa hoy traes el gran poder.
Pues mira, una cosa pues, te lo voy a contar. Hay una tradición sevillana muy bonita, que yo no tengo, que yo no la tengo, pero la he hecho alguna que otra vez. Muchos sevillanos, sevillanos y de otros y de fuera, ¿no? Suelen asistir o ver a visitar al Gran Poder cada viernes.
Uh-huh.
Como el Gran Poder, como tú sabes, sale el Viernes Santo,
sí,
de madrugada, pues el viernes es el día del Señor del Gran Poder, ¿no? Entonces hay muchos devotos sevillanos, mucha gente que se acerca a ver al Señor por la mañana, hace una visita y se va a trabajar.
El viernes, sí.
Pero empiezan a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, o sea, ya van todos antes de ir a trabajar, su ratito y se marchan. Y yo, que he tenido este año mucho trato con los orfebres hermanos Delgado, porque tú sabes que hemos estado haciendo la orfebrería del puñal y la,
sí,
diadema de la piedad, del baratillo que se coronó y tal, pues entonces hice mucho trato con ellos. Y ellos tenían los orfebres, esto, la tradición vigorosa de visitar al Señor cada viernes.
Ajá.
Y cuando yo iba a despachar con ellos temas de la orfebrería, oye, mira, ¿cómo va este té? ¿Cómo va esta pieza? Tal,
sí,
y cual,
sí, sí.
Me decían, ¿por qué no nos vemos en San Lorenzo?
Ajá. En la
y
plaza
yo,
San Lorenzo.
Hoy mismo, que hemos tenido que ir a recoger una cosa del puñal de la Virgen de la Piedad y tal, me dice, oye, pues en vez de ven, nos vemos directamente en San Lorenzo.
Ajá.
Entonces hemos ido a San Lorenzo, hemos entrado, y la persona que está allí en la puerta, que es un señor ya mayor, tiene, pues, yo creo que más de 80 años, me dice un día, tú eres Moequen, ¿no? Sí. Dice, tu padre era Otto Moequen. Le digo, claro. Dice, yo le llevaba a tu padre los trajes, porque yo era un chaval que trabajaba en la sastrería donde se hacía.
Sí.
Entonces me mandaban ahí a llevarlo.
Los trajes.
Dice, me daba el tío unas propinas de 15. Dice, yo me pedía llevarle los trajes a tu padre.
Porque
bueno,
había
pues ese señor tan agradable y tan,
sí,
y tan bueno, que me ha contado esta historia, me ha dicho hoy te impongo yo este emblemita del Gran Poder. La silueta de Sevilla muchas,
sí,
veces no es el noma dejado,
sí,
de Alfonso X el Sabio, sino la silueta del Señor del Gran Poder.
Y de ahí viene la historia de la, lo que...
Fíjate qué bonito, te lo ponen ahí, una cosa muy bonita.
Traes en la solapa.
Muchas personas mayores, muchas,
sí,
antiguamente en Sevilla, Vigorra, muchas personas mayores, hombres y mujeres, vestían con la vestimenta del Gran Poder. O sea, se ponían los señores una camisa morada con una...
Sí, yo me acuerdo de niño.
Cordón,
de eso.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Las promesas.
Los que eran en otros.
En
el pueblo era otro.
Sí.
Otro,
es verdad,
o también el Cristo de Medinaceli era al que se encomendaba mucha gente.
Mucha gente.
Bueno, dicho esto, vamos a empezar.
Vamos a la leña marismeña, hijo
vamos
mío.
Con Juan Miguel, que nos llama desde Jerez. Buenos días, Juan Miguel.
Buenos días.
Venga, Joaquín Moequen le escucha. Cuéntanos usted.
Pues mire, yo hace el mes pasado me accedí a la jubilación y solicité la brecha salarial por los hijos que había tenido. Yo había tenido de un matrimonio anterior dos y con la actual uno. Entonces me han aprobado simplemente la de uno de mis hijos y sin darme ninguna explicación, simplemente que no cumplo las condiciones. No me han dicho de qué hijo me la han dado, del que no, por qué. Me personé allí y esa fue la explicación que me dieron. Me dieron un papel con la normativa, pero bueno, yo no lo entiendo. No sé exactamente cómo va el tema.
Tú tienes entonces, de tu actual matrimonio, ¿cuántos hijos?
Uno.
Uno. Y del anterior, dos, ¿no?
Dos.
Dos, vale. ¿Y tú dices que te lo han dado solamente por el hijo de este matrimonio o no lo sabes todavía?
No lo sé.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Juan Miguel. Vamos a hacerle un escrito, no te preocupes, yo te lo voy a hacer. Vamos a hacer un escrito a la Tesorería, en este caso al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es como se llama ahora, ¿vale? Y le vamos a decir al Ministerio que nos conte, que nos diga, que nos informe exactamente la reducción de la brecha de género, en los términos que se señalan en tu acuerdo, porque se ha dado. Y te lo vamos a decir. Vemos las cotizaciones que tienes, vemos la base reguladora que tienes y vemos exactamente por quién te la han dado. No te preocupes, que eso la semana que viene o la próxima te lo contestamos. ¿Vale?
Pues de acuerdo.
¿Nada? Porque tú lo quieres trincar por tres.
Claro. Es que tiene tres.
Es que he tenido tres.
Ya.
Es que he tenido tres. Y ella, mi ex no lo cobra porque ella se prejubiló, por lo tanto no se la han dado.
Sí.
Y la actual, como es más joven y está trabajando, pues tampoco lo está cobrando. Ah, entonces sí me pertenece.
Que tú hiciste un plan renove, ¿no?
Exactamente.
¿Hiciste un plan renove?
Exactamente.
Anda.
Oye, ¿y tú por dónde te enteraste de el derecho a este, en fin, a esta ayuda?
Por ustedes. Yo sigo el programa desde hace bastante tiempo, antes cuando estaba por las tardes, que cuando trabajaba, y ahora por la mañana que me prejubilaron, digamos, bueno, pues lo escucho por la mañana.
No, le van a dar Vigorra la medalla al mérito de sacar pasta a la seguridad social.
No, porque esto lo trajiste tú. Esto lo trajiste tú aquí.
Te van a dar la medalla a la Vigorra, te vamos a dar la medalla a sacarle pasta a la seguridad social.
Exactamente. Vale. Yo se lo he comentado a las personas con las que he hablado, mis hermanos y esto, de que precisamente fueron ustedes los que lo estuvieron moviendo. Hombre, porque como decía la semana pasada, no tiene lógica que si yo tengo tres hijos me pongan pega de que sí, de que no, y por lo menos que me digan por qué.
No, lo importante aquí que tú has anotado, por eso vamos a movértelo, lo siguiente, vamos a ver. Si del primer matrimonio tu exmujer lo cobrara, pues todavía podríamos hablar. Pero si tu primer matrimonio, tu ex no lo cobra porque se prejubiló y las prejubiladas no tienen derecho a eso es cuando es la jubilación en sí, pues entonces no tiene mucho sentido. Pero vamos a verlo, ¿eh? Vamos a mirar exactamente el porqué. ¿Vale?
Adiós, Juan Miguel, y muchas gracias por la escucha y la fidelidad, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Venga, adiós. Es que hay que ver esto, si lo sumáramos, que no es cuestión de... Si sumáramos todos los dineritos que la gente... porque le corresponden, por derecho, Vigorra, ha pillado, Vigorra, desde que tú anunciaste esto y otras...
Vigorra, te voy a contar una cosa para que tú...
Y los derechos bancarios,
te voy a contar una cosa para que tú... Mira, Vigorra, entre cláusulas suelos, gastos hipotecarios y complementos de maternidad, porque no es quien llama paternidad...
Y las preferentes...
Te cuento, Vigorra, en eso ha metido tú aquí a la gente en el bolsillo, atención y no te asustes, millones de euros... Millones, o sea, esto no es miles de euros, no, porque aquí ha habido gente que ha cobrado 15, 18, 27. 20.000, sí, tú multiplicas eso por 100, 200, 400, 500 personas. Gasto hipotecario, miles de personas.
Sí.
Uno te enteras tú y otro no te enteras tú.
No, yo de los que te dicen, te como digo en a ti, la calle. Y...
Bueno, vamos, Vigorra, sin ir más lejos. Si el otro día a la señora mayor que acompañamos a la entidad financiera fueron 70.000 euros.
Sí.
Pero es que el del seguro de vida que no le pagaban porque la firma no era suya fueron 87.000. Es que ahí tienes 200.000 euros en un momento. Sí. Por lo tanto, un millón de pavos, Vigorra, en este programa en tres llamadas. Un millón de pavos. Un millón de pavos. ¿Te entiendes bien?
Sí.
Por lo tanto, si multiplica la de cantidad de pasta que metes en el bolsillo. Por lo tanto, no te van a dar ninguna medalla en tu vida.
Pero y la satisfacción y la alegría de los oyentes.
Sí, pero de medalla no te va a dar ninguna.
Bueno, pues tampoco. Ya me darás tú una de las que tienes, que tienes muchísimas. Ahora una de las que tienes. Vamos con Carlos de Málaga. Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, cuéntanos.
Pues mire, Jesús, a ver si soy capaz de ser breve y conciso a la vez. Es complicado. Les cuento. El 15 de noviembre del año pasado, el Ayuntamiento de Málaga, lo que es el Instituto Municipal de la Vivienda, hace un sorteo de vivienda de promoción especial, 69 viviendas de alquiler en régimen general.
Sí.
Bueno, pues milagrosamente fui agraciado en este sorteo.
Sí.
Pues nada, eso fue el 15 de noviembre. El 6 de febrero, sí, el 6 de febrero recibo una notificación en la que se me dice que efectivamente he sido agraciado, pero que no puedo ser adjudicatario porque no reúno los requisitos económicos. En este caso, porque establece un IPREM de 2,5 veces máximo, ¿vale? Y yo me paso. Bueno, según ello. Yo presento alegaciones el 12 de febrero, pues indicando que aquí en Andalucía, lo que es el órgano competente, Junta Andalucía, establece que la vivienda de régimen general tiene un IPREM máximo de 4. Entonces no entiendo cómo dicen que 2,5, ¿vale? Eso yo argumento eso en mis alegaciones. Bueno, pues ellos en el 4 de marzo recibo otra notificación en la que desestiman mis alegaciones y vuelven a insistir con lo del IPREM en 2,5. Esta vez añaden que 2,5 porque esta promoción la han hecho obteniendo subvención de los fondos europeos, ¿vale? Entonces, es lo que no entiendo. Si el IPREM de régimen general de Andalucía está en 4, ¿cómo aplican el 2,5? Es curioso a la vez, don Jesús, porque, por ejemplo, yo le puedo comentar, tengo abundante documentación en la que se habla de que la vivienda, insisto, de régimen general, uh-huh, es un 4, el IPREM máximo. Por ejemplo, el 8 de febrero del año 24, sí, hace muy poco, una nota que hace el propio ayuntamiento, literalmente, el Ayuntamiento de Málaga informa lo siguiente: el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, junto a la ministra de Vivienda, etcétera, etcétera, inaugura una vivienda y dice la promoción R14, que es la que estamos hablando, se llama Universidad R14, es la que han firmado, perdón, es la que ha visitado el alcalde y la ministra. Consta de 69 viviendas en alquiler de régimen general, el mismo número de trasteros, etcétera, etcétera. Las viviendas son de 60 metros y tal. Estas viviendas de régimen de alquiler están destinadas a familias inscritas en el registro de demandante de vivienda con ingreso de hasta 4 veces el IPREM. O sea, que ellos mismos es una contradicción pura, sí, que no logro entender. Sí,
pero Carlos,
esto, Joaquín, te...
Sí, pero vamos a ir más, sí, más sencillo, porque sí, lo que estás contando está todo muy bonito, pero hay una cosa, sí, que no me cuenta tú a mí.
Dígame.
Sea 2,5 o sea 4, si tú tienes el 5,4 me da igual. No vale.
No, es que no es así, don Joaquín, se lo han inventado. Yo le he mandado a usted y a yo documentación que no es así. No sé dónde sacan el 5,4. No lo sé yo. El único error que yo puedo cometer.
Pero Carlos, pues no me intente convencer. Tú me lo demuestres y ya está, no me convences. Mira qué sencillo. Tú estás, sí, discutiendo que si es el 2,5 o el 4, algo que es discutible. Ponte que fuera el 4, que es lo que más te interesa a ti.
Sí.
Si tú está en el 5,4, no entra ni con el 2,5 ni con el 4. Me da igual. Es que estamos, pero ahora, para tú demostrarme que no cobra el 5,4, no es que me lo diga. ¿En qué te has basado tú? Es que tú estás basando tu historia en que es el 4, que si el 2,5. No. Lo primero que quiero que me destruya tú a mí, es eres tú. Como Mortadelo y Filemón, autodestrúyete. Demuéstrame que tú no cobras el 5,4 del IPREM. Porque si
claro,
no,
si yo se lo he demostrado, si yo le he mandado a usted a
eso,
la
lo han, eso lo te han estimado. Lo que te han estimado es que siguen con el 2,5 y no sé cuánto, pero el 5,4 no lo veo.
Que no lo ves, yo se lo he enviado. Hay una calculadora que se llama de factor corrector,
sí, eso lo sé,
en la que
lo
uno
sé,
introduce.
Lo sé. Pero ellos te cuento, ellos automáticamente en algún momento te dicen que tú has acreditado que no cobras el 5,4.
No, ellos en la primera notificación empiezan diciendo que el IPREM es 2,5. Que, ojo, pero don Joaquín, ya, pero es que una cosa, voy más allá incluso, voy a abundar en el tema.
Dime.
Fíjese que yo sea que yo esté fuera, pero es cualquier otra persona, es que es erróneo aplicar el 2,5 en una promoción de régimen general. Pero insisto, en cuanto a mi caso, que es el que me interesa, lógicamente, claro que no es 5,4, es 3,51. Y lo he demostrado y he mandado documentación al ayuntamiento para demostrar que es así, claro que es así. El único error que yo pueda haber cometido, que evidentemente yo tendré que demostrarlo, es que en el registro aparezco yo solo. Claro, y lo digo, que yo desconocía que cada vez que yo haya tenido una relación, yo lo que desconozco, no, Joaquín, es que es lo siguiente, que la unidad de convivencia en el 2023 era de dos personas, pero yo desconocía que si yo mañana tengo una relación, tenía que haber comunicado que tengo una relación de convivencia nueva. Yo eso lo desconocía, es lo que no he hecho.
Ya, pero el
desconocimiento... Es el único error, es el error que yo he cometido, únicamente. Ya,
pero, Carlos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Eso ya,
no.
Ya, pero yo...
Aquí
pero
lo,
yo
por ejemplo, ellos en tus argumentos te dicen claramente que en la primera alegación que haces tú, Carlos, el cálculo, sí, de IPREM que tú aportas adolece de un error, porque tú has realizado, claro, el cómputo por dos miembros de la unidad familiar.
Como, claro, aporta, claro.
Y solamente la inscripción como demandante de vivienda figura un único miembro.
Claro, claro, es por lo que acabo de decir, porque yo desconocía que cada vez que en este caso, bueno, en yo la, he tenido en diferentes una palabra, relaciones. Entonces,
en una pero, palabra, con los cálculos de tus papeles, tú ganas el 5,4 del IPREM. Con los tuyos.
No, eso también es erróneo. También le aseguro que eso se lo han inventado. Le aseguro que no.
Cuéntamelo.
A usted le podría demostrar, o sea, pero ahora mismo, en privado, lógicamente, introducimos los datos, los reales, y eso yo no sé de dónde lo han sacado. Pero bueno, dicho esto, yo ahora estoy
Vamos a una cosa, Carlos. Sí, pero yo lo que quiero es ayudarte. Cuando tú veas, Carlos, que yo doy caña a los oyentes, yo no le tengo manía a los oyentes.
Está clarificado, claro.
Claro, que tengo que clarificar. Así toco las palmas
porque es lo que le van a pedir.
Venga,
luego.
Mi alma, no,
es lo que le van a pedir luego.
Qué malo son la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento.
¿Cómo ves esto?
Vamos. En primer lugar, Carlos, la solicitud de la vivienda, ¿cuándo se hace?
Bueno, hace años que se registra uno.
¿Año cuánto? No, digo cuando fue el sorteo.
El sorteo fue el 15 de noviembre.
¿Qué documentación había que aportar económica antes del sorteo? ¿La del año anterior? ¿La del año de la solicitud?
Ninguna. Se entiende que tú están tus datos y ellos recaban información, porque yo he autorizado a que ellos recaben información mía, digamos, Hacienda, y ellos se van al año 2023, ¿correcto?
Vale, que es el año anterior al 2023. Sorteo.
Sí, exactamente.
Obviamente, lo lógico, ¿no? Bien, vale.
Sí,
en el año 2023 tú puedes defender... ¿que no cobraba 5,4 veces el IPREM?
Por supuesto, y lo he defendido y he mandado documentación en este último recurso que tengo en marcha de reposición, efectivamente.
Bueno, pues intenta, por favor, vamos a esperar entonces, Carlos, es urgente esperar a ver qué contestan al recurso de reposición, porque mira, tenemos dos guerras distintas. Digo, vamos a tranquilizarnos, Carlos, que te veo un poco alterado.
Tú tranquilo. Lo siento.
Para nada, si lo que quiero es relajarte. No, tú no tienes que pedir perdón para nada. Te entiendo perfectamente, porque es tu casa. No te estoy llamando a la atención, te estoy llamando a la serenidad, no a la atención, para nada. Mira,
gracias.
Claro, hombre, como te voy a llamar la atención porque estés nervioso. Mira esto, Carlos. Dos cuestiones nos traen aquí hoy por la mañana. La primera guerra, que mi Carlos de mi alma, que eres tú, podamos demostrar, ya te has reído, eso que yo creo que te rías, que mi Carlos de mi alma no gane 5,4 veces el IPREM. Quiero situarlo en el 4 como mucho, o si puede ser por debajo de 4, mejor todavía. Esto de acuerdo. Uh-huh. Si conseguimos, Carlos, demostrar que Carlos no cobra 5,4 veces el IPREM, tenemos la primera batalla.
Ojalá fuera eso, don Joaquín.
Yo te entiendo perfectamente, porque 5,4 que gana un buen sueldo. Venga, vamos a lo positivo. Si podemos demostrar, Carlos, con documentación, ¿no? Con que digamos, que tú no ganas 5,4 veces el IPREM, la primera parte de la batalla la tenemos ganada. Siguiente batalla. Oiga usted, siendo régimen general, yo entiendo que debe ser un IPREM del 4. Con lo cual, si yo bajo del 5,4 a 4 o a menos de 4, estoy
dentro.
Y ahora, la siguiente parte, Vigorra y Carlos, ¿cuál sería? Oiga usted, haga el favor de revisar que en este tipo de promoción de vivienda pública en alquiler, el IPREM que hay que tener en cuenta no es del 2,5, sino del 4. Tercera situación, más que batalla, pestaña que se abre. La pestaña, Vigorra, que se abre, y la abre el Ayuntamiento de Málaga, que habrá que ver hasta qué punto lleva razón, le cuentan a nuestro Carlos, Vigorra. Dice, mira, Carlos, lleva razón en decir que las viviendas de protección para renta, tal y alquiler, debe ser el 4, cuando es régimen general. Pero es que resulta que esta promoción en concreto, según le cuentan a Carlos, que eso hay que dilucidarlo, le cuentan a Carlos y dice, no, Carlos, sí, es verdad, pero es que resulta que en esta ocasión no es del 4, porque esta promoción ha recibido una subvención de fuera y cuando es subvencionada tengo que aplicar el 2,5. O sea que tenemos dos guerras con una subguerra. Primera guerra, demostrar que de 5-4, nada. Yo cobro como mucho el 4 o menos del 4 del IPREM. Primero. Segundo, dentro de la promoción decir, no me aplique usted el 2,5 como límite, sino el 4. ¿Por qué? Porque siendo régimen general se aplica el 4. Y tercero, intentar destruir que es un régimen general subvencionado. Te pregunto, Carlos, aunque el 5,4 es mentira según tú, realmente, según tus cálculos, ¿cuánto IPREM cobras tú?
3,51.
O sea que...
está por debajo
de... Uy, no, 9 décimas. Vamos a tener que defender muchísimo el que, siendo régimen general, no está subvencionado. No sé si me estoy explicando con claridad. O sea, vuelvo a repetirte, Vigorra. El régimen general, el límite es más alto. Pero si has recibido el ayuntamiento subvención exterior para esa promoción, se aplica unos límites más bajos.
Eso se puede ver, supongo. Y eso, Carlos, tú lo has investigado, eso sí.
Pero lo primero que hay que hacer es bajarle el 5,4. Ya. Es que si yo no bajo a menos de 4, ya. Es que no hay discusión.
Y estás esperando respuesta, ¿no?
Sí, he presentado un recurso de reposición y estoy a la espera de...
¿Cuándo lo presentaste, ese último recurso?
Lo presenté, creo que...
Has dicho el 4 del 3, ¿no?
El 4 de marzo.
Sí, el 4 de marzo.
Vamos a esperar. Sí. Ya sabes, Carlos, que si no contestan en plazo, no hace falta que... ¿Cómo se llama esto? No hace falta que esperen la contestación, ¿eh? O sea, la administración pública tiene un tiempo para contestar. Si en el plazo que tiene para contestar no lo hace, se entiende que hay un silencio administrativo negativo, que... con lo cual se abre tu vía jurisdiccional.
Entonces, ¿cuánto...?
Supuestamente 90 días.
90 días. Tienes que esperar, entonces. ¿De acuerdo? ¿Y lo que decía con respecto a la convivencia?
Bueno, sí, eso se ha dado cuenta él, que efectivamente se ha equivocado. Pero bueno, si aunque esté equivocado, no gana el 5,4, no hay ningún problema.
Vale, vale. Bueno, pues vamos a esperar y nos dices. Pero ya sabes que si son 3 meses, 90 días, tendrías que recurrir.
Yo me temo, y Joaquín estará de acuerdo, que si las alegaciones la desestiman, también van a desestimar el recurso de reposición.
Sí, eso lo va a lo habitual la administración no. Pero eso no te asusta tú, ¿no, Carlos?
Ya, no, pero yo para acabar, Joaquín, lo que veo curioso un poco, y permítame la expresión quizá un poco irregular, supongamos que admitimos ahora que efectivamente que los fondos europeos han condicionado este IPREM en el régimen. ¿Pero por qué siguen ellos insistiendo en notificaciones, boletines oficiales, o sea, en documentos oficiales? Porque siguen ellos, que son poco, es una torpeza por parte del ayuntamiento a la hora de informar, de expresar algo, es que no lo entiendo. De verdad, es la parte quizá un poco que a mí me atormenta. No, insisto,
esto último no te he entendido. Cuéntame, Carlos, esto último que me has dicho no lo entiendo. ¿Qué me estás preguntando? Cuéntame.
Que es decir, que supongamos que admitimos que efectivamente hay un fondo europeo que han utilizado para esta promoción.
Sí, y obligan.
Vale, y estos fondos europeos condicionan el IPREM del régimen general.
Sí.
Y lo bajan de 4 a 2,5.
Sí.
Ellos emiten informaciones, documentos, noticias, con fecha muy reciente, del propio ayuntamiento, insisto, y hablan del 4 como IPREM. ¿Y por qué se contradicen ellos mismos? Que no lo entiendo.
Te ha explicado perfectamente. La pregunta que te hago, Carlos. ¿Lo hace el ayuntamiento en todas las promociones o solamente de esta promoción?
Bueno, habla de diferentes promociones.
Carlos, serénate un poco. Yo quiero serenarte un poco, ¿eh? Intenta serenarte un poco, que es mi obligación o mi intención. Mira, Carlos, no te ciegues. Que una noticia no sea suficientemente clara, clarividente o explicativa no significa que la ley no lo sea. Me explicaré. Carlos, y con mucha razón, te la doy a ti, exige o solicita o aspira a que un ayuntamiento con un gabinete de prensa dé una información que sea perfectamente clara y fidedigna.
Veraz,
como dice Vigorra. Bien. La veracidad no es que no exista, es que está confundida. El ayuntamiento tiene varias promociones de régimen general y ahí se aplica el 4. Pero no ha sido capaz de decir en la noticia de estas promociones, ¡ojo! Excepto la promoción Pepita, que como está subvencionada por fondos europeos, se condiciona al 2,5. Uh-huh. Carlos, yo entiendo lo que tú me dices, pero ahora creo que tú me entiendas a mí. O sea, que una nota de prensa, que una publicidad no sea lo más correcta o correcta del mundo o concreta, no significa que no sea verdad. O sea, lo que hay que ver ¿es cierto que esta promoción ha gozado de fondos europeos que hace que se baje el IPREN al 2,5? Sí, pues entonces no guerrees
pero
más.
Eso se podrá comprobar.
Claro, pero no guerrees más.
Pero digo que se podrá comprobar claro, si realmente eso...
Yo creo que Carlos lo sabe. Carlos sabe que sí. Carlos lo que pasa es que era agarrarse. Carlos tiene ahora mismo, Carlos, tú escuchaba a mí. Carlos tiene ahora mismo una frustración, Vigor.
Y te claro, tienes una casa que te ha tocado y que te la han quitado.
Claro. Ese es el tema. Claro. No, que me han quitado, no, que no tengo derecho a ella. No me la han quitado, no me la han quitado.
Bueno,
no.
Pero has perdido.
No, ya, pero no me la puede. Pero si empezamos así, entonces me frustro.
No, pero claro es que sí. Por eso está frustrado.
Si me dicen a mí que tengo que hacer una misión internacional y tengo que hablar finlandés y no sé, pues entonces no es que me la hayan quitado, es que no sé finlandés. Vamos. Carlos aspiraba por una confusión, entendiendo que participaba en promociones generales, en general, nunca mejor dicho, y tiene la suerte, que eso es un mirlo blanco, que le toca en un sorteo una vivienda. Y ahora se ve diciendo, me cago en la mapa, una vez que me toca una vivienda, con lo difícil que es esto, ahora voy a perderla. Entonces, el orden de factores Vigorra altera el producto. Estamos con dos guerras, pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Empecemos por saber si la promoción de régimen general de esas viviendas en concreto han sido subvencionadas o no. Porque si han sido subvencionadas, Vigorra,
y condicionan.
No tiene que buscarse la vida para el 351 porque el 351 supera el 2,5.
Ya.
Es que es absurdo.
Ya.
Entonces, vamos a verlo. Que la nota de prensa, Carlos, que la explicación de la alcaldía o de la junta o quien sea, no sea la más óptima, que estoy de acuerdo contigo, no significa que por eso tengamos derecho a la vivienda. Bueno,
pues sería confirmar, por una parte, si realmente esa subvención de europea condiciona y obliga al 2,5.
Cuando hay una regional subvencionada a Vigorra, eso baja, lógicamente.
Bueno, pues a ver si te contestan en plazo, ya nos dices algo, y si no, lo que te queda es la vía judicial. Bueno, 10:33 minutos de la mañana, seguimos.
El público tiene la palabra.
Bueno, vamos ahora con Salvador de Benalmádena, que quiere también presentarte algo, Joaquín. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, le escucha Joaquín, cuéntenos.
Mira, Joaquín, tengo una cuenta, no sé si puedo decir el banco o lo digo...
¿Para qué más da? ¿Qué más da el banco? Dime la cuenta y ya está.
Ya está. Bueno, mira, era una cuenta que lo que yo miro cada X tiempo.
Sí.
Y bueno, es una cuenta que donde tengo unos ahorrillos, ¿vale?
Sí.
Y miré, pues a los dos meses lo miré y resulta que me habían cancelado la cuenta. Y digo, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Son 14.569 euros.
Es una pasta. ¿Vale?
Uh-huh. Que es una pasta, una pasta considerable. Y claro, yo llamé, digo, bueno, yo lo primero que pensé, como escucho a Vigorra mucho, digo, bueno, a ver, esto o me he metido en algún sitio, me han cogido la contraseña o algo, y ya me han dejado sin pasta, ya no sé lo que me podía haber pasado.
Sí.
Bueno, y llamé a ellos al teléfono de ellos y me dijeron el tema de que no, que habían cancelado la cuenta, porque no sé, que habían mandado un mail que habían cancelado la cuenta por algo de que no podían, como los titulares, que de demostrar que eran los titulares o algo así. Total, yo revisando, miré en los mails, porque también como recibimos tantos mails de distintos bancos, de distintas historias, que por eso no me fío tampoco de pinchar ninguno, porque al final termina... Y resulta que, bueno, veo que en enero, de los mails, tirando de los mails antiguos, en enero pusieron eso, de que habían cancelado, porque dice, sintiéndolo mucho, hemos tenido que cancelar la cuenta de la que eres titular. En la que aún tiene, vamos, es titular mi mujer, ¿vale? Sí. Yo soy el segundo. y ellos tienen todos los datos nuestros y de hecho, vamos, nos felicitaron en diciembre diciendo de felicitándonos de que llevamos 25 años con ellos. Digo, bueno.
Pero el motivo, pero yo no sé. Bueno, el motivo es que se han identificado. Motivos que
no.
Bueno, eso es lo que dice el banco. Yo, si es verdad o mentira, no lo sé. Yo no voy a llamar al banco para preguntarle si miente tú o miente el banco. El banco dice, oye usted, claro, esto está a nombre de Concepción, que es tu mujer, y tuyo. No sé si tú estás como titular o tú estás como...
Segundo,
como no, pero es que no sé no, si no. Está, si como titular o como autorizado, no lo sé. Entonces,
autorizado,
eso. Sí. Y el banco lo que le pide a este señor es muy sencillo. ¿Quién es el titular? Vamos a empezar, por ejemplo, Salvador. ¿Tu mujer trabaja?
Sí, sí.
Tu mujer trabaja. ¿Los ingresos que había, de dónde procedían?
Sí, eso, bueno, eso es esta cuenta es de 2005, imagínate, ahí el dinero lleva. Eso es lo que íbamos nosotros de las cuentas del trabajo, digamos, pues íbamos apartando un poco de dinero para tenerlo ahí.
Pero, como ¿de qué lo ingresaba? ¿En efectivo? ¿Iban de alguna cuenta? ¿Cómo era eso?
No, sí, como esto se hacían por transferencia, siempre.
¿De qué banco iba las transferencias a qué cuenta? O sea, ¿quién mandaba las transferencias a Concepción?
Concepción, bueno, de la cuenta del Santander o de Cajamar.
Pero, ¿quién era el titular de esa cuenta del Santander y Cajamar? ¿Quién era?
Ella y yo. Ahí éramos dos
ella y tú, vale. ¿Y las cuentas de Cajamar y el Santander, cómo se nutrían? ¿Con salarios, con sueldos, con algo
con
que...?
Salario. Los dos tenemos sueldos.
Perfecto.
Totalmente.
Eso es, perfecto. Son perfectamente claros. Bien, pues entonces,
claro.
Aquí el único problema que ha habido, Salvador, mira qué cosa más simple, es que te han solicitado información, por lo que sea, tú no la has visto, típico mail que te han mandado y tú no la has leído, y al no contestar la información que te han pedido, obviamente el banco tiene la obligación por el servicio legal de blanqueo de capital de cancelar la cuenta. Es que no tiene más remedio. O sea, no puede hacer otra cosa. El banco no puede hacer otra cosa. Pero vamos, te voy a contar una cosa para que tú no te asustes, Salvador. Eso me ha pasado a mí. Me ha llegado un banco mío, me ha pedido información, no me da cuenta. Lo típico que no
he visto. Recibes tantos correos.
He visto mil y no me da cuenta. Y cuando he ido a pagar con la tarjeta, he visto que la tarjeta estaba bloqueada, la mía. Sí. Digo, ¿cómo? Y yo, pero ya muy cabreado, yo muy indignado. Pero si yo tengo esa cuenta.
Conociéndote.
Yo tengo pasta. Que pues, y me han llegado y dicen, no, es que su cuenta está bloqueada. Y de bloqueo pasa a cancelación si no te mueves.
Ya.
Yo, por supuesto, levanté el bloqueo en 5 minutos. Me pidió los documentos, oiga, tengo usted la declaración de la renta, el DNI, lo llevé y se acabó. De hecho, el banco en cuestión, que no hemos nombrado, pero que tú y yo sabemos cuál es, te ha dicho que cuando quiera puede abrir una cuenta. Te lo pones. Te leo lo que te dice el banco al final, ¿eh? Te sentimos que no haya sido posible resolver esta situación, porque tú nada. Pero mirando al futuro... Si en algún momento decides volver a abrir una cuenta con nosotros, podrás hacerlo sin ningún problema cuando quieras. Aprovecharemos ese momento para identificarte correctamente y que vuelvas a disfrutar de tus cuentas de forma sencilla y transparente. Por lo tanto...
Sí, pero como ha pasado los 30 días y todavía no me han ingresado y nadie me contesta, porque bueno, llamamos cada lunes.
Ya, eso. Tú lo que estás hablando otra cosa ahí, tú lo que estás diciendo.
El dinero.
El dinero en cuestión, que ya has mandado los documentos y no te lo mandan. Eso ya te vamos a hacer nosotros, vamos a intentar hacerte una gestión. Pero vuelvo a repetirte el por qué se ha cancelado esto, ¿eh? Esto se ha cancelado porque no has dado información suficiente.
Pero ese dinero, ¿dónde tenían que haberse lo
puesto? A la cuenta que le he indicado que él ha mandado. El DNI, ha mandado una cuenta y el certificado de titularidad de la cuenta. Si ha mandado documento en condiciones, tienen que mandarle la cuenta
sí.
Y no se lo van a quedar, no se van a quedar 14.000 euros.
Entonces dices tú que le vas a mirar.
Sí, a intentar achucharlo un poquito, decir, oiga, ¿qué pasa con esta...?
Porque ya a ti no te interesa seguir con ese banco.
Hombre, hacen ya con el susto que nos han dado, porque lo mínimo lo tenían que haber, llamado por lo menos, oye, mira, ¿qué pasa esto? Y más pronto lleve tú, nosotros más pronto lo fuéramos solucionado.
El teléfono es que ya no existe. No existe, el teléfono no existe.
No, ya no existe, ya no existe.
No existe para nada. Tú llamas a un médico tal que se ha olvidado lo mejor de ti. Es que a mí me ha pasado decir no, pero bueno, una cosa. Y como se olvida a él llamarte un día que tenía que llamarte, es que ya no puedes conectar con ese médico de ninguna manera.
Ni
pedir para una renovación de documento nacional de identidad, ni para renovar. No, el teléfono, no quieren descolgar el teléfono en ningún sitio. Esto es así, Moete.
Que sea así.
Esto es así.
Ahora hablamos con la máquina.
Y después llama al teléfono de ellos y cada vez te coge una forma, uno distinto, y además nunca te dice, ya... lo pasaré al responsable, pero nunca se pone un responsable. No. Es que es el problema.
Bueno, pues...
Bueno, vamos a intentar moverle un poquito el tema, en el sentido de que tenga la suerte, que le aceleren la devolución del dinero, pero vamos, te digo claramente, la entidad financiera en cuestión me parece seria como para no quedarse con el dinero. No creo que se vaya a quedar la pasta.
Pues ya te miramos eso. Hasta luego.
Muy bien.
Adiós.
Muchas gracias.
Venga, hacemos.
El público tiene la palabra.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Circuitos por Europa, cruceros, destinos exóticos, Oriente Medio, Asia, con guía acompañante desde Andalucía y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
El público tiene la palabra.
Ana de Villanueva del Rosario, buenos días. Ana.
Buenos días.
Venga, que te escucha Joaquín.
¿Buenos días?
Ana. Sí, sí, te escuchamos. Venga, cuéntanos, sí, ¿qué te pasa a ti, mujer?
Días. Buenos días. Vamos a ver. Ya parece que la cosa se ha calmado un poco. Bueno. Pero he estado 10 días recibiendo llamadas cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada minuto, cada 5 minutos. Así empezaban como sobre las 12:30 hasta las 10 de la noche.
¿Llamadas de quién?
He tenido que bloquear llamadas de no sé de quién, porque ese ha sido el problema, que no sabía quién me llamaba. Me decían que tenía una incidencia en mi línea de la luz, que tenían que darme una solución, y bueno, les preguntaba que quién les había facilitado mis datos, que quién me estaba llamando. Me decían que eran de Endesa. Yo he llamado a Endesa, Endesa me ha dicho categóricamente que ellos no son, y bueno, pues así he estado 10 días. He llevado a policía, la policía me decía que ellos no, que eso no es algo de su competencia. Llamé a la Agencia de Protección de Datos, me dijeron que si no sabía a quién denunciar, que no podía denunciar, porque claro, es que no sé quién me está llamando, porque el problema es que cada vez que entraba un número, entraban números diferentes. Había veces que no me contestaban, otras veces me contestaban y colgaban, otras veces me empezaban a hablar y a decirme no sé qué, y bueno, pues así vamos. Ya, supongo que estarían intentando venderme algo.
¿Ha cesado eso ya, Ana María? ¿Ana, ha cesado eso ya? Ana María, ¿ha cesado eso ya? ¿Ha cesado?
Sí, ha cesado porque yo he bloqueado todas las llamadas desconocidas de mi teléfono. Pero claro, yo soy autónoma. A mí me llaman clientes. Entonces imagínense la situación en la que he estado. Con lo cual, bueno, he tenido que notificar a mis clientes principales, pues eso, que por favor me escriban y me digan si me van a llamar para hacer yo la llamada, porque no me entraban. De hecho, bueno, el teléfono le he puesto tantos filtros que incluso con ustedes no he podido conectar, porque tengo tantos filtros puestos que ya de vez en cuando se cuela alguna llamada, falta alguna llamada, pero ya el teléfono me la silencia directamente. Pero claro, así no puedo seguir.
¿Cómo has conseguido silenciar el teléfono en la llamada?
Pues porque una amiga de mi hija le había pasado algo similar a su padre y bloqueó todas las llamadas entrantes en el teléfono desde su terminal, bloqueó todas las llamadas entrantes excepto los contactos de su agenda. Aún así, ya digo que todavía de vez en cuando me entra alguna, pero el teléfono se ve que ahora ya me la bloquea. Pero claro, así no puedo yo...
Pero ¿y la claro, compañía?
No,
¿la compañía suya que
no puede hacer nada, Vigorra? La compañía no puede hacer nada. Lo que le han dicho tanto la policía
bueno,
como la compañía...
La compañía telefónica... la policía me dijo que hablara con Telefónica, que claro. Esté Telefónica, porque claro, yo llegué a un momento que tenía un nivel de ansiedad importante porque no sabía cómo bloquear todas esas llamadas que me estaban entrando. Uh-huh. Ha sido horroroso. Entonces, y nadie me decía, mira, pues métete en el teléfono y bloquea toda la solución que me daban desde mi propia compañía de teléfono era o bloquearme todas las llamadas, incluidas las de mi agenda, uh-huh. O nada, entrar a bloquear el teléfono directamente o cambiarme de número de teléfono. ¿Sabes? Yo le decía, pero si tiene que poder hacer algo, es que no me creo que tengo que quitar mi número de teléfono, que es un número de teléfono que lo tengo sí. De trabajo, uh-huh. y que tenga que quitarlo. No, pero no me han dado solución desde Telefónica. De hecho, pedí el listado de llamadas en traste a Movistar, lo he pedido dos veces, tres veces por correo, y no me ha llegado el listado.
Ya. Pero tú la has hecho muy bien.
Cada vez que he llamado a reclamar, alguien me ha dado...
Ella la ha hecho muy bien porque Ana lo que ha hecho es hacer fotografías del pantallazo de todas las llamadas y eran increíbles, o sea, ya. Cada minuto, ¿no? Yo estoy sufriendo eso igual, Vigorra, pero para ello ya ni me, es que directamente doy a colgar, o sea, descuelgo y cuelgo, ¿sabes lo que te digo? Pero yo recibo al día 4 o 5.
Claro.
4 o 5 diarios.
Pero esta mujer dice que...
Pero lo de ella, lo de Ana era peor porque eran 30 o 40 al día.
¿Qué puedo hacer?
Vigorra, hay una lista, que inscribirse en una lista, que la lista de teléfonos que tú dices, oye, usted, me inscribo, sí, para tú intentar que no te llame nadie. Sí. ¿Te has inscrito?
Sí.
¿Desde cuándo te has inscrito?
Sí, yo me escribí la lista, bueno, ya estaba inscrita, lo que hice fue actualizarla.
Sí.
Esto empezó el viernes, quiero recordar, pues yo el sábado actualicé esa historia en la lista Robinson.
La lista Robinson, sí.
Vale.
Pero siguió. La explicación que me han dado es que es una máquina la que genera
claro.
Un algoritmo, claro.
Números diferentes. Claro, y te llaman, entonces te llaman, da igual, porque no se detecta de quién están llamando, por lo visto.
Sí, sí, no sabes a quién llaman.
Creo que no se pueda detectar eso, es que es una...
Ya, pero la única solución que existe en este sentido sería la que tú me estás diciendo. Yo creo que en un momento dado, lo más interesante es lo que has hecho en el sentido de dar de baja en el teléfono cualquier llamada que no sea... conocida. O sea, ella lo que le hace, el teléfono que hace Vigorra sí. De ella es cuando entra una llamada, si no está en la lista de contactos, la rechaza directamente. Entonces, eso es muy cómodo para ella, no sufre ninguna ansiedad.
Claro.
Sí, pero lo que pasa es si tiene un negocio, como claro, dices, el teléfono puede
el
llamar.
El problema de eso.
Ya. Eso lo te entiendo claro, perfectamente.
Ese es mi problema. Si tienes un negocio, y además, mis padres son mayores, yo tengo teléfonos de emergencia para que me llamen si pasa algo. Pero claro, esos teléfonos, por ejemplo, el Unión, por ejemplo, Seguridad Social, yo no tengo registrados todos los teléfonos desde donde me pueden llamar en un momento de emergencia.
Es un lío.
Es un problema mío.
Claro.
Es un problema.
Entonces, es que vivo en un sin vivir, sobre todo estos días. Ahora es como que el cuerpo se ha acostumbrado un poco.
Yo te entiendo. La única solución que te puedo dar para la de tus padres, por si tienes ese tema de tus padres, sería facilitar un número de teléfono para tus padres solamente. Eso sí lo haría yo. tú puedes tener en tu propio móvil, en tu propio móvil, dos tarjetas, dos números. Y entonces automáticamente decir, mire usted, va a este número, llámeme para cosas de mi padre y ya está. Que no tiene ninguna otra compañía. Otra cosa no te puedo decir. Es que no hay otra solución. Y tú no puedes demandar una máquina. La máquina no se puede demandar. De no,
es que, no se sabe dónde viene. Es terrorífico, de verdad.
Sí, no, no,
ahora,
no
es... ¿qué se podría hacer? Sí, hombre, hay una solución. Te digo cuál. La solución sería ir a un juzgado, denunciar para que se pida a Telefónica la titularidad de estas líneas. Ella tiene una ristra de llamadas. Sí, yo digo, ¿este número de quién es? ¿Quién es el titular de este número? Y ver qué compañía es la que está llamando. O sea, yo digo ahora mismo, además voy a decir el número en voz alta, 672-94-48-52. Lo vuelvo a repetir. 672-94-48. ¿Esto de quién es? Entonces, automáticamente decir, ah, pues esto pertenece a la compañía multi no sé cuánto, y ya denuncia a esa compañía.
Puede ser un de un país extranjero, de ahí, la Caimán.
Ese es el problema, Vigorra. Pero tiene un número de teléfono que la numeración es española. Ese número no es de las Islas Caimán, porque el 34 más es España. Entonces, la única solución, si siguen así, sería denunciar judicialmente para que sea el juzgado de instrucción el que oficie a la compañía de teléfonos y diga, infórmeme quiénes son los titulares del 672, del 603, del 698, y vamos a ver que son de la misma compañía.
Bueno, cuéntanos dentro de un tiempo a ver cómo vas, porque si dices que han flojeado ahora, si no contestas o lo rechazas, a lo mejor te van.
Vamos a intentarlo.
Pero la verdad es que...
muy complicado, pero que tiene solución la habría si tuvieran ganas de hacerlo.
Ah, claro que sí.
¿Qué sería? Oficiar a Telefónica para decir de quién es la titularidad de estos números. Y entonces, cuando ya sé quién es la titularidad de este número, se denuncia a esa persona.
Pero los tendría que pedir judicialmente, porque si no, claro, le van a decir que es protección de datos.
Exactamente.
Bueno, pues ya nos cuentas a ver cómo va. No sé cómo vas pasando, si
es muy fuerte,
se rebajan o continúan. Ana, ya te llamaremos dentro de unos días o una semana, ¿vale?
Vale.
Venga,
vale.
Hasta luego. A mí lo que me asombra, como a ti, de todo esto, Alex Grijelmo, que sabes tú que es un escritor, el que hace, del grupo Prisa, escribe lo de el tema del lenguaje, escribe una columnita. Ha escrito un libro que se llama La perversión del anonimato. Acaba de aparecer el libro.
O tiene un título muy sugestivo.
La perversión del anonimato. Y dice ahí una cosa.
Me encanta el título, muy sugestivo.
Que lo habrá sacado, indudablemente, si no, no lo escribe, porque si no le pueden complicar la vida. Incibe vendría tarde. Dice, ayer, antes de ayer, el solo de los ciberdelitos en este país, solo el 0,8 se resuelve. Moekel, solo el 0,8.
Y para mí que es demasiado largo el porcentaje.
Imagínate que de atracos y de asesinatos se resolviera solo el 0,8.
Nada, no se resuelve.
De ciberdelitos.
Todos son de por ahí.
Y entonces INCIBE, que es el Instituto para la Seguridad de la Ciberdelincuencia, esto ¿qué
nada,
es?
Vigorra. Ahora mismo, la persona que nos cambia una transferencia, hace un delito cibernético, eso no lo trinca ni muerto.
Que tengas una buena Semana Santa. Nos veremos el miércoles.
El miércoles santo nos vemos. Baratillo al poder.